Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, de là je reviens.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume.
Bueno, vamos a ver, don Daniel Caram.
Buenos días.
Muy buenos días, mira que bien rasurado sí, viene sí. Y
siempre
tal.
Es que le hacen la barba, no se la hace él.
¿Pero qué cuentas mis secretos?
No es un secreto, es una maravilla.
Cuento yo tus intimidades.
Está hecha con
cuento que tienes un pedalín. Cuento que tienes un pedalín en casa y que...
No, pero lo he visto anunciar Libertad Digital y la verdad es que es una buena forma de hacer ejercicio mientras sí. Estás sentado viéndonos.
Yo ahora que me he pasado directamente a Ley y Orden... Le vendría muy bien.
Pero si tiene
unidad de víctimas temporales.
Sí.
Oh, es que cómo me gusta. La última temporada se han puesto un poco progres y Black
no, no, Matter, yo he empezado en la última y había vacilaba, pero en la primera están estupendos. Oh. El Donofrio es un poquito amanerado, pero es tan bueno. Y esa especie de escuincle germana que al final se convierte en atractiva, de puro inteligente.
Sí.
Se llama Herve, que es un apellido checo o algo parecido. Nadie se llama Herve en Estados Unidos más que ella. Oye, qué buena es.
Es buenísima esa serie. Y luego está Mariska, que Mariska es un monumento.
No, pero sobre todo es que ganan los buenos. Yo lo único que le pido ya a una serie es que aparezca el mal y gane el bien.
Oye, pues lo de Pablo,
no, nada más.
Lo de Pablo Iglesias suena a que la inspectora Benson tiene que intervenir.
Bueno, espera, porque hay un precedente en el fondo de denuncia, que es el que hizo Pitita en el propio programa de Pablo Iglesias de La Tuerca. Escuchémosla.
Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Teleca. Estamos aquí en el Soviet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Vamos a preguntarles a estos estudiantes qué opinan de las tertulias y de los debates televisivos y qué opinan de La Tuerca. Sí, imagínate que ahí están las economías que les
decían. Que viva Wyoming, ¿sabes? Y que se sigan jodiendo.
Intereconomía, sois unos fascistas, sí.
Sois unos fascistas, Intereconomía.
O sea, muy perfecto, muy correcto.
¿Y qué te parece, Pablo?
Bien, bien, me parece
bien. ¿Sus miradas lujuriosas?
Bien, me parece que la hace bastante bien.
Bueno, ya hablaremos de ese tema, muchas gracias.
Para miradas lujuriosas las que tú despiertas, Rita, allá donde vas. En fin, ya hablaremos de esto en otro momento.
En un bar, ¿no? Luego, bueno, sí,
pero es que,
profesor, alumno.
No sé quién lo dijo, lo cita Rosa constantemente, pero es que es la verdad. Perdón por lo que voy a decir, no es propia de la señorita, pero... bueno, ya señora casi.
Sí.
Pero es que Podemos, en realidad, es un plan para... Eso, que sí. Se fue de las manos.
Bueno, no se les ha ido de las manos, se les ha ido arriba.
Ya, por eso que se les ha ido de las manos, pero vamos.
Bueno, la que lo ha denunciado, yo no lo sabía, pero Rosana, que lo averigua todo, la llevaron de relleno, creo que es un bombón, que es un mujerón.
Sí, está, hay una foto, y nosotros bueno, la hemos puesto.
Y entonces la llevan de relleno a La Tuerca, rodeada de tíos y una especie de camionero o cosa rara, y entonces le empieza a preguntar que si usan la pornografía, que qué hacen con la pornografía, que si la otra, no sé, bueno, hablamos de sexo normalmente, cosa imposible, yo nunca he hablado de sexo normalmente, no se me ocurre que se pueda hablar normalmente de sexo, salvo previo pago de su importe, en cuyo caso ya no es solamente es comercio, pero y dale que te pego, y vuelta otra vez, pero entonces no, qué pornografía os gusta, qué es tal, una y otra vez. El mismo Pablenín de las miradas lujuriosas, bueno, ya hablaremos. ¿Qué no le habrá mirado o sugerido a Pitita que acabó echándose en brazos de Rejón?
Hombre,
a lo mejor para protegerse.
Y no es por nada que Pitita sí ha denunciado ciertas, como Clara Serra, que el otro día escribió un artículo sobre la ley de Irene Montero Impecable.
¿Ah, sí? ¿Dónde lo ha escrito?
Pues en El Plural.
caramba.
O en el diario, no sé, en el plural del diario, una cosa de esos. Pero estaba bastante bien.
Bueno, es la primera cosa, porque siempre he pensado que ahí había talento, pero que, claro, el dogmatismo se le impedía desarrollarlo.
Sí, bueno, pero no está mal, no estaba mal lo que dije. Pues es que, claro, así salieron todas disparadas de Podemos.
Clara también se refugió, creo, en Errejón, huyendo de Pablenín, que ahora resulta que han huido todas, excepto otra alumna, que fue Dina Busselham, su alumna favorita, a la que le dio matrícula y luego la hizo asesora europea, igual que a Lilith Bestenger.
Asexora.
Asexora. Sí, bueno, tan asexora que Tania lo dejó. Oye,
esto ya nos merece una página, tía, a mí, este diálogo en la última hora, en plan, los fascistas, la blanqueadora del franquismo.
Blanqueadora
del franquismo.
Y la nena que blanquea la dictadura teocrática de Mohamed, la marroquí, que esta es Dina Busselham, esta que se ponga una foto de cuando era jovencita y entrenaba con el Real Madrid, que era muy mona. Está con la camiseta del Madrid entrenando, redonda, ahora está ancha, pero entonces estaba bien. ¿Y cómo habla francés? ¿Cómo finge? Hace unas morisquetas cuando presentaba el partido, lo presentó en Madrid, en París y en Madrid. Oh, j'ai honte pour représenter tal... La pobrecita decía que tenía vergüenza, era un peligro esa niña, tremendo. Matrícula de honor, asexora europea, etcétera.
El ser modosita, sabes que...
Siempre es infalible.
Las locas y las modosas, y además, sí. como decía el Marqués de esa, de que la inocencia es el camino más corto a la perversión, pues...
Pues fíjate, además de fascistas citando al Marqués de Sade. ¡Ja! ¡Ja! Pero el que hablaba de pornografía con la que ha denunciado el acoso de Moneder, de Pablenín y de otro majara, de otro pájaro, que este la acosa y le agrede y le hace una proposición de sexo oral obscenamente violenta, no sugiere, le propone y le asegura, y ya la otra se asusta de verdad, porque una cosa es llegar de Murcia, donde llegue, no sé dónde viene, me parece que es de Murcia, que ella venía de provincias, viene a hacer un curso en la Complutense y se encuentra, claro, ir de noche a un bar donde están los profesores.
Hombre, la huelga era un lugar, o sea, yo tengo una amiga también de clase de Ocase con Pablo, que no le sorprende nada este tipo de historia.
Claro.
Que también, claro, también fue, si iba a la
ves,
huelga.
Tú lo ves, lo de Pitita, cómo habla Pitita de él, y cómo habla él de Pitita, pero hombre, cualquiera que haya sido profesor sabe de qué va esa historia. En fin.
Bueno, pero esto además, afortunadamente, ya está en las... O sea, afortunadamente en estos momentos sí existen los medios de comunicación, sí existe Internet, sí existe estas cosas, porque, para la prensa generalista y tal, esto es como, no sé...
No sé.
El hermana, yo sí te creo, no tiene traducción cuando los denunciados son otros.
No, nunca. Son los que denuncian.
Claro.
Bueno,
paramos un momento, vamos a hablar de Kern Pharma. Federico, ya sabes que estamos poniendo el colesterol a raya de cara a, no el verano, al verano, a la primavera, al otoño y al invierno. Siempre es importante estar bien, estar sanos. Y gracias a Kern Pharma disponemos de dos productos. Por un lado, podemos hablar de colesterol y de cómo erradicarlo con Oxicol, que contiene monacolina K y que contribuye a mantener una función cardíaca normal. Y para mantener los triglicéridos a raya, Oxicol Plus Omega. ¿Dónde lo encontramos? En nuestra farmacia, además, preguntando al farmacéutico, Federico.
Pues una hacemos pausa. Una pausa y nos zambullimos en Supervivientes. Honduras. Te veo con cara tristona, como que no fue divertido.
No, nada. No fue nada apetecible. Nada. No, es que el casting es muy malo, yo insisto.
Hombre, es que te voy a decir una cosa. Olga, ¿qué interés tiene barato. Más allá de que sea la mujer de este señor? La serie, o sea, no va a dar juego, no se va a enrollar con nadie.
Y ya está nominada.
Ya verás, algunos se pasan nominados todo.
Pero por cómplice, pero por cómplice, por cómplice del machismo.
Es que yo creo que no va a dar juego esta chica.
Yo creo que sí, pero porque cada
cosa que diga. La contraria.
No, porque cada cosa que diga la vamos a mirar con lupa y si dice qué bueno está este plátano, vamos a pensar que está pensando en su hija pequeña o yo qué sé.
Oye, mira qué metáfora he elegido. Yo lo dejo aquí.
Es que no es muy acertada.
Yo lo dejo aquí. No, al contrario.
No, a ver. Cualquier otra cosa. Sí, ayer, pues es verdad, sacaba la mantita. Esta es la mantita que mi hija, con la que yo he arropado a mis niños, decía. Pues claro.
Pero va a jugar con eso.
La toalla.
No, sí, es verdad que los niños adoran a esta chica.
Es que yo
esta
mujer no la veo que esté muy puesta en medios de comunicación. Yo creo que se ha dedicado poco a esto. Otra cosa es que haya hecho exclusivas, ha hecho algún deluxe, sí,
pero,
etcétera.
Pero eso lo sabe mejor Dani.
La ponemos, mucho, ¿eh? La ponemos en cuarentena.
He hecho uno o dos deluxe solamente, ¿eh? No
¿tú
he
la
más.
Vas a votar?
Yo no me gasto el dinero.
Hombre, es que a ver, dime, hay que pagar.
Metafóricamente, claro, quiero decir.
Federico.
Hombre, yo si fuera para echar al gobierno sí pagaba, pero si no, no.
No se puede, no hay WhatsApp. No, lo han deshabilitado. ¿Cómo se dice? Han eliminado la posibilidad de hacer comentarios.
Y se ha ido a Angola. Se ha ido a Angola.
¿A tirarse el helicóptero?
Madre mía, Angola, donde estaba todo el tráfico de drogas que dirigía Cuba, y hasta el punto de que venía de allí que el general Ochoa, héroe de la guerra de Angola, lo fusiló Castro por hacer una línea de negocio que no era la suya.
Bueno, pues si está en Angola no está aquí. También eso es como los comentarios de Ayuso.
Oye,
¿no?
Y se ha ido sin la encima. Reina de África, sin pero... Begoña Gómez.
Bueno, anda, pero porque sería de alguna manera prevaricar, ¿no?
¿Quién le enseña entonces ese
sería
continente?
Sería prevaricar.
El continente negro, ¿quién se lo enseña?
Bueno, yo creo que...
Moratinos.
No, hombre, yo no sé. Yo cuando era pequeña y tal, lo que más he disfrutado era estos comentarios que tú hacías de la pasarela Maputo.
Sí. Oh, ¿cómo
que ahora se está...
y sacamos unos modelos, porque de la Vega Vogue se cambiaba hasta 5 veces diarias.
Tiene una sucesora, la ministra Yolanda Díaz.
Hombre, pero Yolanda... Y esto no es nada machista, es solamente un comentario de envidia de mujer de las que tenemos un pelo y poca habilidad de para peinarnos.
Yoli Tenacillas la llamamos en pandemia, sí. Nosotros en Yoli, privado, porque Yoli, es increíble lo que hace con las tenacillas. Es muy buena con Yolanda, la GHD.
Sí, no, pero Yolanda se cambia un montón. O sea, cualquier día nos saca unas trenzas tipo Timoshenko, otro día... sí. O sea, cualquier cosa, pero luego, claro, ¿tú te imaginas a Nadia Calviño que la mira así con una cara de fulminar con la mirada pensando, hija, léete lo que no vamos a hacer la reforma laboral, porque no vamos a hacer la reforma laboral y déjate de peinar?
Yeah. Bueno, cuando hubo una foto en que el de las miradas lujuriosas, es decir, el sátiro Pavlenín, saca en una foto, salen Irene Montero y Yolanda Díaz. A Yolanda la conocí antes que Irene. Porque ella estaba con Beiras cuando él fue a trabajar en esa campaña separatista comunista gallega, lo que llamaba la Siriza gallega. Y entonces pone debajo de la foto que están las dos, les da el viento, es una universidad de verano, y entonces les da el viento y naturalmente marca las líneas de su
bueno,
cuerpo.
Ya me sí, eso no se critica.
Y debajo pone, give me the power, se hace la negrata, o sea, porque que es así, en inglés, haciendo como, bueno, el pichingli suyo de Caja Madrid. Y dame ese poder. Ambas. Ambas.
Sí, ahí no dicen nada la feminista, ¿no?
Y de pronto Irene, que era la sucesora, se convierte en la sucedida. Como una Tania cualquiera.
Hombre, pero es que acordémonos, volvamos atrás, que hubo un momento y le hizo una entrevista fantástica a Gonzalo Suárez a Tania cuando todo este fenómeno de Podemos parecía que era imparable. Y decía, no, yo me veo como primera dama de Madrid.
Sí, antes de la, antes que de la República.
No se veía en la Moncloa. Sí.
No, que se veía como número uno de la... Me veo presidente de Madrid y primera dama del asunto, claro. Uh-huh. Al final, pues
por detrás de la columna.
Pues sujeta, como es la sección esta que pues hacemos ahora más. Que entrevistamos a los columnistas, sujétame la columna.
Sujétame la columna. Pues le está sujetando la ruina en Madrid, porque es la que jefa del partido de Rejón es Tania.
Ya, pero por eso
la secretaria general es ella.
Por eso no la ha dejado venir, que a mí me parece que, o sea, al final, luego, ahora que los cronistas serios han descubierto el corazón a propósito de Rocito, sí. Coño, lo que explica todo Podemos son las faldas y los pantalones, ¿no?
Sí.
Está en un libro, ¿verdad?
En horizontal.
Bueno, hacemos pausa.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?
Bueno, Nuguela.
Nuguela, Federico, ya sé que sois defensores, Dani Carandi, tú de los champús de Nuguela.
De Polinesia, ¿eh?
Sí.
Yo tengo que ir a la parafarmacia del Corte Inglés a comprarme.
Se me acabó el Polinesia, pero tengo el clásico.
El de cebolla roja.
Yo voy a comprarme el Polinesia.
Hay que decir
que además con la primavera parece que uno...
Ninguno de los dos es candidatos a utilizar el lanzamiento que van a anunciar en breve aquí y del que ya avanzamos algo hace unos días.
Ver,
el cabello blanco, efectivamente, necesita todavía cuidados especiales. No. Y ahora que a la gente le ha dado la moda después de la pandemia por no teñirse y dejárselo tal.
Pero hay que llevar el pelo blanco, puede ser bonito si
eso
está
es
bonito.
Pues ahí eso
no es una cosa que lo se hace a rata.
No, hombre, claro, pero no todas. Vamos, yo no me tiño, pero no somos. No.
Me tiño de momento.
De momento, Acota, claro. Pero que el pelo blanco, pues ahora que se ha puesto tan de moda entre las mujeres y eso, porque yo qué sé, si no sé si Susan Sontag o algo así.
Bueno, pero ese el pelo blanco antes era muy de bollo adinerada de Greenwich Village.
Ya,
la Rapinoe, por ejemplo, la futbolista esta, era un género bollo chic.
Me encanta lo de bollo adinerada.
Sí, porque es un biotipo, que en América se da, que es Susan Sontag, que son guapas, mayores,
bollos, también.
Pero que tienen una clase.
Pero
y
aquí
esa,
en España no tenemos de esas, ¿no?
Aquí tuvimos a Lucía Bosé, que llevó un pelo blanco y luego azul.
Pero esa no era...
Es italiana, es verdad, es bastante
italiana.
No era italiana,
bollera, vamos, tenía muchos hijos.
No, y además le había gustado el torero y tal y cual. Bien, es verdad que creo que es Carmentó. Pero ha habido, estoy pensando en alguna, yo no sé, Ana Mariscal... Sí llegó, que es la gran directora, la gran olvidada, claro, como no era de izquierdas, la han olvidado, Ana Mariscal, que era directora, actriz, etcétera. Yo creo que ella sí llevaba canas, pero como mechas, ¿sabes? O sea, eso que se hacía antes.
Bueno, Leticia, ¿se está dejando canas?
Bueno, Leticia se puede dejar lo que quiera porque está imponente, o sea...
Está crujiente, la verdad.
Sí, está... Qué reina tenemos.
Bueno, pues en cualquier caso, ese pelo, si es blanco, hay que cuidarlo. ¿Y con qué? Con los nuevos productos de Nuguela and Soulet, de los que hablaremos y que estarán a la venta en breve, por ejemplo, en la farmacia de Ana Polvorosa, que está aquí al lado, en la calle Raimundo Fernández Villaverde, número 52, una calle consolera de Madrid, ¿verdad? Bueno, pues Ana Polvorosa, además de los productos de Nuguela and Soulet, de los que acabamos de hablar, y por ejemplo, de Martín o las cápsulas para evitar la caída del cabello, también tiene toda la línea de Amazonic. ¿Qué hace? Pues ayuda a crecer nuestras cejas y nuestras pestañas, que luzcan más frondosas, ya que el pelo tenemos blanco, pues por lo menos que las cejas las tengamos pues como Bambi.
O sea que no te... Y tú no te tiñes todavía. ¿Qué pelo tienes, pues, hija mía? Puedes dar gracias al cielo.
No, pero bueno, mira, a mi madre tengo que agradecer eso y el tobillo fino, y que tengo unas piernas, que aunque tú dices que las enseño poco... Pero...
No las enseñas nunca.
Hombre,
España se las pierde, allá tú. Yo hace años, cuando la conocí, llevaba falda. En un momento dejó de llevarla, ya, no sé...
No sé, no podré ser bollo adinerado.
Eso siempre.
Hoy va vestida, vas vestida de novia, porque va muy guapa con pantalón y va todo de blanco, que está totalmente de moda. De hecho, Yolanda Díaz tira mucho de eso.
Es un blanco crudo,
sí,
un marrón
roto, se llama blanco roto.
Sí, se lleva mucho. Eso era, blanco roto era para los trajes de novia.
Sí.
Este es un poco más marfil.
Bueno, vamos allá con Supervivientes.
Oye,
con el recitismo.
Estos halagos no te los hacíamos habitualmente, ¿eh?
No, tengo que venir cada menos tiempo.
Vamos al lío, Federico. ¿Qué ocurrió ayer en Supervivientes? Salto del helicóptero, además lo contábamos, ahora de repente les ha dado porque no salten todos. Yo no sé si porque les da menos tiempo o porque quieren empezar ya desde el principio determinando qué personajes tienen posibilidades y cuáles no las tienen. ¿Por qué? Porque entre los que saltan está Olga Moreno y Marta López, que para mí son dos de los pesos pesados, sí, ¿no?, de esta,
bueno,
edición.
Y la otra Merlos.
Esa chica tiene un recorrido.
Bueno, pero si os dais cuenta,
aquí, o sea,
cada vez es mejor el previo al concurso.
Alexia Rivas.
Sí, es el previo al
concurso. No, yo a Alexia le veo nervio, ¿eh? O sea, ¿sí? yo creo que con Marta López hay una animadversión natural aparte de la biográfica.
Claro.
Son dos mujeres para reñir.
Ojo, pero ¿sabes lo que pasa? Que en los dos enfrentamientos que han tenido, Marta López...
Previo al programa, la convivencia esta que hacen antes.
Es que Marta López sabe, le sobra acabar, ¿eh?
Sí.
En esto de los medios.
Sí, pero
Federico,
eso se aprende.
Y entonces, como tiene. Y luego, además, también es verdad que tiene esa chulería innata de Marta López. Y la otra, pues se queda. Los dos combates, yo creo que los ha ganado un momento Marta.
Que Merlos nos esté dando todo esto. O sea,
Sí, sin él. Es verdad.
Sin él.
Sin él.
O sea,
igual aparece cualquier día, ¿eh?
Pero él está sigue en el.
Igual
colegio,
el Capitán Morgan
el
es él.
Es más, hizo una cosa verdaderamente cómica. A lo mejor lo hizo para provocar. Que fue decir que tomaría medidas legales como lo citaran. ¿Cómo vas a impedir que dos tías, una a la que traicionaste con la otra, que la hemos visto en paños menores en televisión, cómo vas a impedir que hablen de ti, bueno, si hablan de ellas mismas? Y eso es imposible. Yo te echo una esquina sobre eso.
Ya,
pero,
la he leído y me gusta mucho leerlo del fin del corazón.
Es que lo ha explicado muy bien Alaska, la idea de que el villarejismo rosa ha acabado con la prensa del corazón. Y es verdad, porque empieza uno a darle vueltas de que en el Mississippi las crónicas marranas es cuando se empiezan a dar grabaciones ilegales, estilo villarejo, que se dan al albur de las circunstancias y una vez que lo has hecho, a ver quién lo para. Y la verdad es que es cierto que en ese momento empieza un deslizamiento, claro, y van aguantando las revistas, hasta que en un momento quedan subsumidas por un Sálvame que todavía era rosa. Pero eso ha ido, sobre todo en los últimos
tiempos.
Hombre,
lo que pasa es que Sálvame está dejando de ser un programa de entretenimiento. O sea, que la gente...
De adoctrinamiento.
Y, sí, que la gente se ponía ahí en plan... Venga, a ver qué dicen. Y lo tenía de fondo y hacía sus cosas. Joder, qué gracioso, qué bien estaba. Pues mira que esto, qué ingenioso Jorge.
El eje del mal.
Sí, y luego está nuestra Belén. Claro, entonces tú decías, pues...
Ni siquiera es su Belén ya, ¿eh? Porque como empiecen con ella... Como Belén Esteban se convierta en la nueva protagonista o el nuevo punching ball de la cadena, porque empiecen a hablar con Jesulín de Ubrique y empiecen a hacer
rumores
y le hagan un
hay rumores cada vez más fuertes de que se está haciendo un docudrama de Jesulín.
Claro, pero es que
es decir, no de que se podía decir, sino de que se está
haciendo. No, pero es que lo que o sea, si al final esto te acaba devorando, tú te subes al carro y te empujan del carro y te atropellan.
Pero es que a Rocito la va a devorar también. Porque luego va a empezar a hablar hoy. Es verdad que dicen que va en calidad de colaboradora. Antes,
pero también Isapi también iba en calidad de colaboradora. Y cada vez que va a hablar de su madre.
¿De qué va a hablar? Va a hablar de la enciclopedia británica.
Pero puedes tú
hablar de derecho.
O sea, el otro día hablábamos nosotros, Federico, tú y yo decíamos, esta chica, si a la madre le han pagado 1 millón, ella tiene que pedir 1 millón. Bueno, pues parece
mucho
que no.
Mucho más, porque se trata de matar a una invencible. Igual que Paqui Rinco paga más que la madre porque iba a matar a la madre.
Eso es.
Imagínate, después de que la madre matara al padre, ahora está que venga a matar a la madre.
Pues
o sea,
parece que no, que va a ser precio colaborador.
Ya.
Y el precio colaborador...
¿De cuánto?
Bueno,
¿de pues 2 euros?
Pero
entre 500,
pero no habíamos quedado
euros.
Que Telecinco no iba a volver a pagar nada a Antonio David. O sea, paga a su mujer, paga a su hija.
Pero la hija no sabe Antonio David.
Bueno,
pero viven juntos. No, ahora no viven juntos.
Pero
se apoyan, se ayudan y son...
Y luego, yo creo que lo de Belén no es descartable porque ¿qué es lo que los dos grandes éxitos de Telecinco? Que se están viendo que su tele esta no funciona, la plataforma
ha sido un desastre, sí, que es el peor de la historia de Basile en televisión.
Así como a tres medias y está funcionando.
Sí, increíblemente a partir de Turquía y además pequeños programas que no tenía, todos le están funcionando. O sea, es una cosa, la cadena triste ahora está alegre.
Pero han hecho cosas buenas. O sea, pues la serie La Veneno te puede parecer esto, pero está bien y está.
Sí, lo han hecho, pero han sido varias cosas. O sea, no es una cosa que de pronto alguien te pega un pelotazo.
Es
una serie de cosas que ha hecho a Tres Media que las ha hecho bien y que le han salido bien, porque a veces haces cosas buenas y la gente no las compra. Y en cambio, Telecinco, todo lo que ha intentado, hasta la falsa Turquía o la Turquía de segundo, tampoco le ha funcionado, porque ha creado un tipo de público que no es el de Antena 3.
Hombre, los dos grandes éxitos han sido Pantoja, la necia enamorada, esto, vivir para contarlo, para sobrevivir, ¿por qué no ambiciones frustradas?
Totalmente.
Sí, ahí está, claro. Sí, qué tiempo.
Ya ha dado título.
Y luego...
¿Qué tiempo los de Currupipi?
Pobre, que se nos fue porque comía...
Se nos fue, pero creo que está disecado, ¿no?
Bueno, y además, además que tienen... Yo tengo simpatía por Jesulín, ¿eh? O sea, no esto, pero que tienen una María José Campanario enferma de no sé qué...
María José, yo le veo, fíjate, más que a Jesulín. Porque a Jesulín yo la única vez que los he conocido, que estuve cenando con ellos, con el micrófono de oro y tal, claro, duró 4 horas aquello, pues acabas conociendo a la gente. Me pareció el tío muy simpático, pero como pasa con los toreros, que no quieren líos. Y María José Campanero me pareció una tía muy lista.
¿Y los dos?
Y además ha pasado...
Lista.
Y tiene... No, lista, que se pasa de lista y lo que tú quieras. Pero esa sí que tiene motivo para quejarse de todo. porque aparte de la enfermedad tiene la parte con la ley, como la Pantoja, sí, de haber sido condenada, hinchada, perseguida, tenerse que ir a Portugal porque no la dejaban estudiar aquí. Es decir, y todo, y puede decir, ha sido esta. O sea, si Rocito se queja del maltrato psicológico de que le ha proporcionado su exmarido, imagínate, María José, lo que puede quejarse.
Y si hacemos cronología, hace un mes y medio la protagonista de esta tertulia era María José Campanario por una carta contra Belén Esteban que nunca se hubiese no publicado, sino que hace 5 años ella no hubiese escrito.
Además, muy violenta.
Empieza a
no era el estilo tradicional.
O sea, como decir, no es la primera vez. Si yo ayer, ya hablé de esto,
que le mandé un mensaje para decirle, porque vamos a publicar una cosilla.
De Campanario no, mañana,
Campanario.
De la familia en general, y decía, oye, o sea, pues, cuando afectan a determinadas personas, pues dices, pues es que todo, o sea, por lo menos que habrá, bueno, no sé si comprar el periódico, que vayan a la web, o que cuando reciben un mensaje no se ven un susto.
Sí.
Lo hacemos con
pero
todo.
Vais más
no, es que eso hay que hacerlo, hombre.
Vais
hay que avisar.
Por la familia más Abeu más. O no, vais por Los Janeiro, Ubrique.
No, aunque se expresó un nombre, pero luego, pues ella estaba la más de tranquila. Me dijo, mira, yo de este tema no tengo ni idea, te paso el teléfono de Jesús y tal. Me dijo, bueno, digo, yo con si lo avises, no. Yo, como claro, yo le vi torear y le tiré todas mis ropas interiores.
Él no te creo. ¿Sí? Tú no eres de Jesulín.
No.
No, yo, no, pero le iba a ver, es que toreó en el puerto y yo estaba ahí sin hacer nada y fuimos, además la comentarista era Mercedes Domecq, que como también tenía que ser, las comentaristas tenían que ser mujeres.
Bueno, pero es que la corrida de las mujeres, yo es que ya te he contado, lo he contado muchas veces, solo he estado una vez en la plaza del puerto de Santa María, cuando la policía se llevó detenido a Rafael de Paula por querer matar a su señora que estaba en un bingo.
No está mal de testigo.
Oye, pero tú sabes la impresión al salir, que es una plaza imponente, además.
Hombre,
del puerto.
La plaza, o sea, es de las pocas que son del siglo
XIX. Pero además, de verdad, impresionante. Y entonces salimos con el tío de Esperanza Aguirre, con Ignacio Aguirre, que en paz descanse. No sé si venía Amorós, pero bueno, aficionados de toda la vida. Y entonces salimos un poco antes para evitarlo, porque es una plaza grande con mucho público. Y de pronto veo que llega una lechera de la policía y van dos policías, cogen a Rafael de Paula, lo esposan y lo llevan. ¿Pero esto qué es? El maestro. ¿Pero esto qué es? Bueno, que había dado una Verónica, además, porque eso es lo que hizo en toda la corrida.
No,
bueno,
es...
yo me quedé atónito. Luego, cuando salió la historia, que es que la señora se había liado con uno y este había pagado otro porque tal, que estaba en un bingo. La señora era una gitana imponente, era un mujerón. Pero claro, un intento de asesinato es una cosa muy seria, ¿verdad?
Mayores.
Oye, pero... Ahí estaba el tío, esposado con las manos atrás como en Ley y Orden. O sea, tremendo, ¿eh?
No. Vamos a hacer una parada.
Sí.
Yo quiero 1.com. Tú lo tienes en la muñeca, Federico.
Sí,
me refiero al reloj 20 aniversario de Libertad Digital en dos formatos. Pero es que además en Yo quiero 1.com, Gonzalo Colomer está calentando motores de cara al Día de la Madre, que está por llegar. 20 días nos quedan para agasajar a esa persona más importante de nuestras vidas, Federico, a la que tenemos que tratar bien y a querer mucho y cuidar. Y regalar sartenes.
Regalar sartenes a las sartenes, Gonzalo.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquiero1.com para ver todos estos productos y alguno más.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Si tú planeabas, puedes olvidar el plan. Te digo ya que no saldrá. Aquí y ahora como norma universal.
Momentismo absoluto estamos viviendo, Federico.
Oye, es que es la pensadora de nuestro tiempo.
Sí, lo es verdad.
Es verdad, momentismo, o sea, además eso es español.
Eso es.
Eso es español.
Cada uno está teniendo su momentismo.
Y liberal no es español. ¿Es liberal o antiliberal? Y liberal es una mamarrachada.
Bueno, hay que decir que son los dos, ¿eh?
Momentismo es exactamente, es vivir no en el día. Como se decía antes, vivir al día, los pobres que vivían al día, a ver mañana de qué como.
No,
es al momento, pero un momento breve, además.
Son Nacho Canut y ella, Fangoria,
claro,
porque
Fangoria.
Que nunca ha querido venir a una entrevista y no se lo voy a tener en cuenta, pero que es un genio absoluto de la composición y que sabe un montón de Crónica Rosa, parece ser.
Sí,
y creo que
sí,
por eso no viene, porque creo que tiene unas opiniones un poquito menos...
Con las ganas que yo tendría.
Medidas que las nuestras.
Sí, y yo creo que es como Mario.
Sí, puede ser, sí. Pero bueno, Mario se mete en charcos con razón muchas
Mario
veces.
Mario debe llevar debajo del jersey la misma camiseta que lleva
la. Ay, la vas a enseñar, espera, pero si la enseñas, espérate, porque le hago un vídeo a Federico y así luego lo podemos
pero es que
subir en redes sociales.
Yo te juro que tú vas
es una
por las
camiseta
calles,
maravillosa.
Vas por las
mira,
calles.
Mira.
¿Que te la ha regalado quién? Lo de comunismo, libertad, con la cara.
Me la regaló el otro día Jesús Manuel.
Ay, espera, no lo estaba grabando.
Ya está, Isa.
No.
Venga, dale.
Venga, va.
Arriba. ¿Comunismo o libertad?
Sí, señor.
Que te la ha regalado Jesús Manuel.
Pues Manuel me la regaló el otro día.
Ahí la tienes.
Pues muy bonita es esa camiseta, pero muy bonita.
Dale el teléfono de la persona que las hace.
Vale, pues luego lo ponemos.
Luego
bueno,
lo ponemos también.
En un rato hablará, como decimos. Dicen que ha sido personalmente Ana Rosa Quintana la que ha convencido a Rocío Flores Carrasco. Yo creo que como empiece a hablar Rocío Flores Carrasco, el documental se echa a perder, porque las dos o tres, lo comentábamos tú y yo esta mañana, Federico, las dos o tres veces que esa chica ha dicho algo del marido de su madre han sido demoledoras. Siempre que habla de él,
siempre
es en contra,
sí, sí.
Y le culpa además de todo. Así que, insisto, para mí es un... Es
¿quién no va a hablar? ¿Quién no va,
ya está hablando,
¿quién
¿no?
Un momento, momento. Que no dejáis hablar a Dani. Tengo que proteger al varón que
gracias,
tengo aquí.
Federico. Quien no va a hablar de momento va a ser Raquel Mosquera. Y no porque no le hayan faltado las...
ofertas. ¿10 minutos le ha hecho oferta? Para hacer
entonces, una casi todas las revistas le han hecho oferta. Uh-huh. Pero ella no va a hablar, ella te deriva a su abogado. Y la razón es porque tiene 4 causas abiertas contra Rocío Carrasco.
Ah, y no puede.
4. Bueno, y aparte porque quedan capítulos donde
ahí
va a entrar
y
se va a meter en jardines.
Y ella está
complicados.
Esperando a que termine el docudrama para
Antonio,
hablar.
Sí, el otro día Rocío se refería a ella como esa señora, señorita, mujer, persona. Así habla de Raquel Mosquera sin mencionar su nombre. Y ayer Raquel, es verdad que dijo...
O sea, la mujer de su padre.
Eso es.
Hombre, pues, la que le hizo feliz a su padre en
sus últimos
años.
Feliz,
y la que también cuidó de su padre. Dice, que sepáis una cosa, dice, la verdad solamente tiene un camino y cuando se habla de corazón yo no tengo miedo a nada. Y apunta, y por cierto, el reloj lo tiene ella, porque Rocío la acusa de llevarse un Rolex.
Hola ha sacado el comunicado conjunto que Rocío, cuando Raquel Mosquera no era esa mujer, persona, cosa o algo, sacaron conjuntamente y dijeron que habiendo llegado de forma inmediata a un acuerdo dentro de la cordialidad y buena relación familiar que siempre ha habido entre nosotras, procurando ambas, que mal ha escrito este texto, meten las comas a voleo, en todo momento, que las soluciones planteadas respondiesen a los que estamos seguras hubiera sido el deseo de Pedro Carrasco. Es decir, que eran, como dicen en La Rioja, más amigas que marranas, y todo en función de el respeto al difunto. Y ahora resulta que es esa persona algo, cosa, bípedo, implume...
Hay que recordar que cuando muere Pedro, Raquel se queda hundida. Acordaros que luego tiene el ingreso y todo en...
Y aquí yo no hay que dejar pasar la ocasión lo bien que está llevando este tema,
sí.
Cuando...
O sea, es la revista donde ella ha ido siempre a hacer sus exclusivas.
La revista Hola está permanentemente en página. Aquí dijo, no sé qué, pues yo cuando esta es tu exclusiva, tal, no sé qué. Y está sacando cosas, porque claro, no es que tenga un cajón de las famosas fotografías de Lady Desnuda.
No, que es el boy.
Es que tiene.
En general, todas
es que
están tirando.
Es que se puede decir una historia de España con el Hola.
Están tirando de hemeroteca todas, porque Semana precisamente. hizo las memorias o unos reportajes especiales a Raquel Mosquera para que contase un poco qué había ocurrido con Pedro Carrasco y aclaraba, de hecho, entonces, qué le pasa a Pedro Carrasco cuando conoce por primera vez a Fidel Albiac, esas reticencias que existen, lógicamente, porque además le conoce, parece que ser que en el hospital...
este va a hacer bueno al otro.
Efectivamente, dice que a Pedro le llegaban muchas referencias de la nueva pareja de su hija, de Fidel, que no eran buenas, del entorno doméstico, de sus raíces sevillanas y chipioneras. Él se preocupaba como padre de si trabajaba o no, de a qué se dedicaba, qué había pasado con esa exnovia con la que parece que podría haber compatibilizado. Por eso pensaba que no era buena pieza. Dice, y opinaba que era frío, calculador, listo, pero no inteligente, y que no solo había distanciado a su hija de él, sino que la iba a distanciar de todos. Pedro Carrasco.
Pero lo clavó.
Pues fíjate,
lo ha clavado. Que Pedro Carrasco, que no es que fuera bueno, con nuestra Carmen no fue bueno. No. Ayer vi, por esto que YouTube está exhumando todo, una... Le hacen en Televisión Espantosa, cuando no era espantosa, sino Televisión Española, pues esos programas de mediodía que al principio inauguraron a Milivia y ya y tal, y aparece una rubia muy guapa, que no me acuerdo cómo se llama, y están en el domicilio de Rocío Jurado y Pedro Carrasco cuando Rocío tiene como un año o cosa así, menos de un año, y es un bebé, y a mitad de la entrevista está Pedro Carrasco muy guapo, Rocío muy delgada, no con esas anchuras que echó después, y la niña ya está dando, la niña se pone a llorar en mitad de eso, y ya la madre, con no ese genio que tenía Rocío Jurado, que era insoportable, dice, Rocío, para allá, le dice a la niña, para allá, y la bebé naturalmente berrea mucho más, porque qué sabe el bebé de que tiene que parar o no parar.
Bueno, claro, pero eso explica que tenga cuatro causas judiciales abiertas, explica que ahora no
pero
vaya
Pedro
a hablar.
Carrasco se casa con Raquel Mosquera.
Sí.
Y se casa
sí.
por algo.
Sí, sí. Y comparte, claro. No es una
y
relación
Rocío
que
dure se casa
poco.
Con Ortega Cano y se casa por algo.
Y acordaros que luego, y la relación entre Rocío Jurado y Pedro era muy
pero
estrecha.
Una pregunta...
Acordaros que Rocío Jurado va al entierro de... Sí,
está en las imágenes.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero una pregunta.
No, y este comunicado conjunto de Rocío con Raquel.
¿Ha hablado ya mal de Ortega Cano o no?
Sí, bueno, hombre, decir que tu madre no tenía, que no tomó la decisión más correcta.
Paró. Yo creo que quedan episodios.
Sí, yo creo que Ortega también. Están todos esperando a que termine el documental. Sí.
Están los abogados así.
No, yo creo que a mí me da pena Ortega porque me parece que ha sido muy injusto y Ortega que no ha sido más valiente y más echado para adelante como
sí,
torero.
Sí, pero hay un problema además, como pasa con muchos toreros, es una persona frágil.
Muy frágil.
Sí. Aparte de salud frágil, es una persona que es frágil, porque los toreros sí. son muy valientes solo en la plaza. Luego es gente que no quiere líos, gente que se agobia por 20.000 cosas.
Ejemplo.
Por ejemplo, uh-huh. bueno, le, te cuento José Tomás.
Yo le vi indultar un toro en el puerto, claro, es mi plaza de referencia.
Claro. A Ortega,
un toro de Borges. Además.
Pues uh-huh. yo me acuerdo, la cornada que le dieron en Zaragoza a Ortega Cano, probablemente es la peor cornada a la que ha sobrevivido un torero. Hay otras que no han sobrevivido los toreros. Pero esa es probablemente la peor. Porque además, era así, siempre fue una espiguita, y el toro lo parte por la mitad.
Esa es la de antes de la boda.
La de Zaragoza, sí, es terrible.
Y según ella, es por esa acogida por la que se tiene que casar Rocío con que se adelanta el proceso de la boda.
Pues puede ser. Puede ser porque es que era para in articulo mortis, de verdad. O sea, cualquiera hubiera pensado que se quedaba allí. Lo que pasa es que España tiene unos cirujanos taurinos milagrosos.
Que llega a decir que a su madre le daba como pena y por eso bueno, se casa, pero no se casa enamorada.
Es que estaba muerto. Que no estaba. Pues anda, que si llega a estar enamorada.
Ahora, yo también minusvalorar así la figura de Ortega Cano. Pues me parece muy injusto.
Siendo
yo muy fan de Rocío Jurado, pero.
Está ajustando cuentas con todo el mundo.
Que Ortega Cano ha sido un grandísimo torero.
Sí, no señor, deja, pero no además deja títere... de los de artistas y de valor, de muchísimo valor.
Además, estamos, no miento. Está la cadena incidiendo en el tema de Antonio David y los malos tratos y el resto de protagonistas que van desfilando, es que ha acusado de momento a su madre de cobarde, ha reconocido que con su padre no se habló durante año y medio y que se fue haciendo trompos o dando volantazos el día que discutieron por algo que ya contará algún día. O sea, que su padre pues no estaba en el mejor de sus estados. Ha ido contra la tía Gloria, ha ido, por supuesto, contra Raquel Mosquera, contra Ortega Cano. Es que no está todo, dejando, ¿no?, títeres de cabeza. Todo.
El mundo un día urdió una conspiración contra Rocito. Sí. Niña mimada, que es que en eso Tómbola y YouTube ha hecho un servicio extraordinario a la causa. Cuando era una niñata consentida, insoportable, igual que Antonio David. Igual.
Es
que
yo ahora... con Mariñas y lo recordábamos.
Y Mariñas decía, no es que haya sido amigo de la familia.
No,
es
y a mí me decía Jesús, hombro, dice, Dani, es que yo me creía esa Rocío. Sí. Esa Rocío es la auténtica Rocío.
Pues claro, Carrasco, si la ves. No, la de ahora es una chica medicada que está en manos de un señor y de un guionista. Yo lo dije el primer día y por eso no he querido ver más. Eso debería ser un delito. Una persona medicada desde hace tanto tiempo, tú no le puedes hacer una entrevista, porque si es por su bien, que saque cosas que no ha sacado, lo tiene que hacer en privado o tiene que ser que realmente hable, pero no lo editas.
Pero la pasta que le han puesto encima...
Hombre, claro, hombre. Pero la pasta, ¿quién la cobra?
Es que igual que tú te estás viendo los tómbolas de hace 20 años, yo me estoy viendo los Hable con ellas de hace 5. Pues y no tiene nada que ver, es que son dos mujeres completamente diferentes. La Rocío del documental, que insisto, que yo pienso que ella no está bien y que ella lo ha pasado muy mal.
No, y peor que lo pasará ahora, porque el efecto del documental va a ser devastador.
Y sus hijos, que yo es en los que pienso, verdad.
La niña ya tiene una edad, tiene unas... Bueno, esto, pero es que el pobre niño que sin esto...
Perdona la frase... Mi hijo es feliz porque vive en su mundo. Eso a mí esa frase ella. Me llegó no, el primer día.
Pero el niño que está estudiando técnico administrativo, me parece, algún
bueno,
módulo...
Bueno, además que tenga ciertas discapacidades no pasa nada, porque también te puedes ganar la vida.
Pues ándale, que le están enseñando a desenvolverse.
Antiguamente a los down los encerraban en casa. Ahora pueden ser... Bueno, ya quisiéramos tener down de ministros, desde luego mejor que la mitad del Consejo de Ministros. Hay gente listísima.
En cualquier caso, los grandes desfavorecidos van a ser esos chavales.
Pero si es que ella lo deja claro, no quiere reconciliarse con sus hijos.
Claro que no.
Pues ya lo deja.
En el primer día, ¿te acuerdas cuando dice, mi hija, el día que lo sepa, va a pasar el peor día de su vida? Que es como una maldición. Y dice, oye, ¿y tú quieres a tu hija? Y ya le estás diciendo que cuando cuentes no sé qué cosa, va a ser el peor día de su vida.
Pero de todas maneras, bueno, también digo una cosa, o sea, ¿qué es lo que es tan fuerte que ha contado?
Nada.
Yo es que o sea, porque... Que te llamen gorda, que no sé qué... No, joder, pues lo digo yo todo lo demás.
No te quejes.
Entonces, no sé, o sea, yo quiero... O sea, no sé, es que me... Esta corriente de...
Es que no, es todo lo que hay alrededor.
O sea,
porque ella está contando lo que hemos dicho aquí, pues anécdotas de pues que le caía yo mal a mi suegra, o me monté en una moto,
pues bien, anda,
o
me fui andando por la calleja, que la nuera le caiga mal a la suegra.
O bueno, o episodios que efectivamente pueden ser relacionados con malos tratos, que, insisto, tendrá que demostrar ante la justicia,
bueno,
tendrá
no, que
dirimir
que ya
un juez.
Ha ido a demostrar ante la justicia, sí. Y la justicia ha dicho que no demostraban nada. Esa historia que hay una causa abierta es mentira. No hay ninguna causa abierta. Han desestimado esa demanda, esa querella que ha impuesto en diversos lugares porque no ha lugar. Y lo más fuerte, que además lo utilizó de manera torticera, si no delictiva, ese programa, la productora, es que la juez dice que ese dictamen, porque no llega a ser nada más, de un juzgado de violencia de género, es inválido porque solo cuenta con el testimonio de ella... No de él ni de los hijos, y que es imposible asumir eso como una prueba de nada. Y sin embargo, se basan en ese testimonio que la propia juez considera parcial y legalmente inaceptable hasta el punto que desestima la querella, precisamente porque eso no vale, se basan en eso. Es decir, se basan en algo que una juez dice que no vale legalmente nada. Y además lo explica, y lo explica en el auto detalladamente. Bueno, ¿de qué van estos tíos?
Y luego, efectivamente, porque en lo último lo que están incidiendo es, no me refiero al reality, me refiero a todos los programas que, bueno, Sálvame, es en el lavado de cerebro, porque no quiero usar eso de la alienación parental, porque no existe ese
eso
término.
Es una bobada.
No existe judicialmente.
Es como el bullying, vaya.
Sí, sí, bueno.
En ese sentido del lavado de cerebro, pues a lo mejor ese hombre efectivamente ha estado poniendo a los hijos en contra de la madre, que no lo dudo, que lo hacen los matrimonios.
momento, pero luego eran dos niñatos que jugaban a ser padres.
Efectivamente. Sí. Y dos,
se divorcian
y dos personas
y
tóxicas.
Utilizan a sus hijos como arma.
Como arma.
Punto. Ella llega a decir un día que ella no le gusta hacerlo con preservativo porque le gusta quedarse embarazada.
En tómbola.
Como si fuera, como si quedarse embarazada fuera un capricho. Claro, como que estaba detrás mamá que se hacía cargo de todo.
Efectivamente.
Claro. Bueno, a ver, Locke.
Joder, Locke. Bueno, Locke llevamos.
Bueno, yo voy con lo de Alaska, tal. Y luego con la noticia rosa de la semana, que ya hay que cuidarlo, lo de Segura.
Yo estoy. Ay, te encanta esa historia.
Claro, porque Segura ha aparecido un hijo, sí. Un hermano a Borja. Y tú de pronto tienes un hermano millonario. Es verdad que es hermano de padre. Lo que haya que heredar de Segura, pues no será mucho. Al lado de Thyssen, nada, nada. Pero oye. Tener un hermano, ¿verdad? Hombre, la fraternidad, príncipe, la generosidad.
Príncipe y mendigo.
Sí,
te invita,
exacto,
a Matamua. Solo con eso ya te hagan al verano. Ya tienes el verano en la...
Hombre,
en el,
que, le de, ya te... que ya se puede contentar con que le dé un pase gratis al tío, señor. Sí, sí.
No, pero es que eso...
Sí, pero Borja tiene dos hermanas por parte,
sí,
de madre.
Sí, que además son,
pero no hay consanguineidad.
Ajá. Oh.
Claro, es que ayer es verdad que daba la clave a Alaska.
Yo en ese asunto no entro, pero vamos con...
No, pues llevamos una historia, o sea, me parece la historia más apasionante que hay, que es lo de Nuri y Rania, o sea, ¿qué ha pasado?
Bueno, ¿cómo
ahí
está ese sí, patio? Sí.
Y yo me
están
extraña
como
que no haya pasado
y
lo del Nepal.
Aunque creo que hablar de ellas es machista, porque echarle la culpa a las mujeres de ciertas cosas, al parecer está mal visto.
Bueno, está mal visto entre gentuza, porque toda la vida se ha hablado de hombres y mujeres y no ha pasado nada. Pero a mí... Me parece que han estado a punto de lo que sucedió en Nepal. ¿Os acordáis en, sí, Nepal? Yo cuando estuve allí con Juan Carlos y Sofía y tal, cuando estaban en su mejor momento y tal, era todavía teocracia. Los súbditos iban de rodillas, tenían que ir de rodillas ante el rey y la reina. El rey era el rey Virendra, de los Virendra. Y los Virendra eran la fábrica de reyes, era, pues eso, la granja de reyes. Y la reina era la reina Rana. La familia Rana era la granja de reinas. Y entonces los Virendras siempre se casaban con las ranas. Entonces, un sobrino, por aquello de que, claro, el Nepal...
Y la rana
sitio,
se convirtió en princesa.
No, es peor, el sobrino de la rana conoció a una azafata inglesa. Entonces quiso casarse. Claro, una teocracia. Había que ver lo fea que era Virendra, lo feo que era... Y Rana, ni te cuento, hacía honor a la dinastía. Tremendo. Tengo, por cierto, un cacharrito que nos dieron, porque hicieron un alarde 300.000 personas para recibir a los reyes de España, todos con los trajes regionales de Nepal, que son maravillosos, y está grabado en la llegada a Katmandú desde el aeropuerto. Es extraordinario. Bueno, y hicieron unas chapas, que aparecía, y conservo la de la reina. El rey era tan feo que no la quise. Bueno, pues este sobrino, como no dejaron casarse con la azafata inglesa, que debía ser como Camila o una cosa así, un día, en un banquete familiar donde estaban los Virendra y las ranas, agarra una ametralladora, se sube a la mesa y mató a 14.
Uy. A los herederos.
Sí. A los herederos.
A la rana,
al primo, al que pasaba por allí, vamos. Se liquidó y tal. Luego se pegó un tiro. Pero eso, o sea.
Azafata.
No, no, ya ahora es una república medio comunista y tal. Ya nada. Aquello fue el último año de la teocracia. Pero en Jordania, yo cuando vi el nivel de odio que había entre, sí, dinastías, porque, claro, allí estamos hablando de dinastías.
Totalmente.
Digo, estos acaban como en el Nepal. Sí. Estos se ametrallan unos a otros y le echan la culpa a los palestinos.
Además, a Rania no le tienen nada de cariño allí en Jordania. Nada, nada.
Pero porque las otras, por ejemplo, la reina Sopa, la reina Nor,
sí,
me tocó al lado en la boda de los príncipes. Y era, la verdad es que era impresionante.
Es muy guapa.
Muy guapa.
Sí, pero al mismo tiempo de una frialdad.
Bueno, pero...
casi germánica. O sea, era una belleza... de esa que le gusta mucho más a la gente de... al moro,
bueno,
digamos,
entonces,
que le gusta,
entonces,
la rubia de ojos claros.
Ya no pintaba hierática, nada, ¿no?
Nada de... No, nada, no, simpática
ya
y tal.
Rania, ya era Rania la reina.
Entonces, pero, pues, estaba así y estaba Fabiola de Bélgica. ¿Cómo sería que era más simpática Fabiola que la reina Sopa?
Pues yo también te voy a decir una cosa. Esto, la verdad es que el texto lo escribe Peñafiel, que no deja de ser un retruécano
autorreferencial. Ahí estaba, en Nepal, en ese viaje.
Te escribe la gracia porque, claro, son conversaciones que tenía él guardadas en su cajón de Lola, que sí, tiene más sí. que...
Con Nor.
Y con Nor, claro. Entonces, tiene, o sea, es interesantísimo porque, o sea, cuenta cosas muy sorprendentes, la verdad.
No, eso está, este capítulo no se ha cerrado, monarquía.
Y aquí voy a aprovechar porque ahora que, joder, que a María Eugenia, es reivindicar un poco a la gente con experiencia de edad, como María Eugenia y Peñafiel, y esa cosa, que aunque tienen Peñafiel sus cosas, claro, pero dicen, joder,
no, es que María Eugenia Yao el otro día, que es la cosa más brillante que le he escrito. Bueno, es que cuando uno se sabe las cosas, claro, las puede explicar. Y la mayoría de la gente que está siguiendo la saga Fuga de esta tía no tiene ni idea. Es más, no sabe si Pedro Carrasco era torero o qué. Bueno, ya lo boxeador le parece raro, porque como ahora no hay boxeo, o sea...
Bueno, que nos tenemos que quedar aquí, pero antes vio Federico que está trabajando...
Sí, hay boxeo, claro, hay sí. boxeo, pero está maltratado, no como en tiempos en que el campeonato mundial entre Pedro Carrasco y Velázquez se supone que es el mejor combate de la historia del boxeo en España.
Y luego tenemos a nuestra Joana Pastrana, que aquí la tenemos
veneración. La hemos traído aquí en un altar.
Tiene un altarcillo en mi mesa, sí, sí, yo la reconozco.
Además,
que...
es verdad.
La venero. Me parece, aparte de simpatiquísima, de las mejores deportistas españolas. Bio, Federico, pues mira, deportistas, por ejemplo, en gimnasios, esas personas...
Sí, señor.
Que quieren estar tranquilas mientras practican deporte, que instalen BO, que lo tengan cerca y que sepan que de esa forma se va a limpiar el ambiente que están respirando y además esas nanopartículas que entran en nuestros pulmones van a estar filtradas, que es interesantísimo. Lo van a notar, por ejemplo, ahora las personas alérgicas en la piel, en los picores, en la rinitis, en el asma. Apunta el número al 900-730-122, 900-730-122 y recuerden que son oyentes de Libertad Digital Radio porque eso supone...
15% de descuento.
Oye, es interesante.
Esto a los de Telecinco no se lo hacen.
Es el teléfono de la salud, el teléfono de BIO.
Eso es.
Bueno, pues nos vamos a ir al cine, nos vamos a ir al teatro. Encarnaba hablar de Goya. Yo decía esta mañana, anda, que entre lo jurado, Moedano, etcétera, y Goya, es que... Bueno, está en Los Alba, de por medio. Siempre está esa dinastía
Goya
también.
Era un tío una de las sagas. Tan Goya que comía... ¿Sabes que hay una pintura que está en el Prado que es vieja comiendo sopas? Uh-huh. Bueno, pues él comía en una mesita pequeña y tenía enfrente, contra una columna, ahí el cuadro de la vieja comiendo sopas, y él comía.
Ah, mira, pues no es mala vista, compañía. No es mala vista para
Es horroroso, una tía sin dientes comiendo el sopa, era una cosa maravilla. Horrible, horrible.
Hombre, mejor que devorando a sus hijos.
Bueno, sí, es verdad, por lo menos eran sopas. Pero eso. Fíjate, un tío capaz de hacer lo del perrito, ese sí, precioso, es cierto, que está apareciendo mirando, ahí sí, sí, sí. y tal... Pues al mismo tiempo hacía la vieja comiendo sopas y comía enfrente. Chico, es que en Aragón antes teníamos otro carácter.
Ya, la nueva distribución del Prado, ahora con estas cosas de que tiene que haber cuadros feministas y tal, que Alejandro Vergara hace una buena cosa cuando compara Clara Peters, por ejemplo, es una gran pintora y la compara con otra que no lo es tanto. Han puesto un cuadro de Rosa Bonheur, que es un león, el Cid se llama, al lado del perro de Goya, y claro, hay...
Pues esto lo que hace es degradar. Dice, mira, la ponen porque es mujer. Cosa que antes no pasaba. En fin.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.